Dakar, murieron dos hombres en Chile al chocar su camión con otro proveniente de Argentina que prestaba apoyo en el rally. El accidente ocurrió en las inmediaciones de la localidad de Pejerreyes, a unos 400 kilómetros al norte de Santiago de Chile. Por este sector, los competidores transitarán el próximo lunes. El tiempo seguirá caluroso durante el fin de semana en Capital y el conurbano, el informe del Servicio Meteorológico Nacional.
Para el día sábado, temperatura mínima 21 grados, máxima 32, nubosidad variable, vientos leves a moderados del noreste, rotando al este, y a partir de la tarde, cielo parcialmente nublado. Para el domingo, temperatura mínima 21 grados, máxima 31, cielo parcialmente nublado, vientos moderados a leves del sector este. Para el día lunes, temperatura mínima 21 grados, máxima 32, cielo parcialmente nublado, vientos leves del sector este, y a la tarde, cielo nublado con vientos del sector norte.
La actual en Buenos Aires, 29 grados, la humedad del 38%.
Radio 10, la radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LRN 202, Radio 10, AM 710, Radio 10, la radio. Si el siguiente programa va a ser escuchado por zapallos de convicciones demasiado sólidas, se recomienda aplacarles el entusiasmo con pastillas de cinismo o con baldes de agua fría. Radio 10 no sabe cómo decirlo.
La venganza será terrible.
Un entrevero de pensamientos obtusos, destinados a conmover al cientista riguroso, al arduo epistemólogo, al geómetra implacable, pero también a los niños y a los funcionarios de cultura.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que se cree el único y no es ni siquiera uno de ellos. Gillespie, el que tira cohetes en los velorios. Patricio Barton, el que parece que no, pero sí. Y la actuación especial de Coco Silly, el que llega cuando los demás ya se fueron. Cantores de ocasión, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina. Y un equipo de caídos del catre que le apuntan al cura y le pegan al campanario. Producción, Maika Iglesias, Martín Dolina y James Faure.
La venganza será terrible.
Batallas de pensamiento en las que hace fuerza el más cobarde y se manca el más valiente. Y ya llegan, con los pantalones por el piso y una flor entre los dientes, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Hablaremos hoy de los viajes de Mandeville. En el libro del fantasma me parece que hay una cita de Sir John Mandeville como uno de los que encontraron la fuente de la eterna juventud. Mandeville aseguró haber bebido de aquella fuente no una, sino tres veces. Así que calcule lo joven que habrá quedado. Hoy tenemos más datos sobre Mandeville y también sobre sus viajes. Algunos dicen que este hombre, John de Mandeville, era un caballero inglés que nació allá por el año 1300. Cuando cumplió 24 años, comenzó un viaje que duraría 20. Los recuerdos y anécdotas de estos viajes fueron registrados en el Libro de las Maravillas del Mundo, así se llama. Este libro parece que era muy popular y muy consultado por los príncipes y los reyes, y los copistas trabajaban muchísimo para duplicarlo, y estuvo en las principales bibliotecas, anteriores incluso a la invención de la imprenta. La autoría de este libro fue disputada a largo tiempo entre muchos. Todos decían que habían escrito este libro. Cada vez que uno decía, che, ¿leyeron el libro de las maravillas del mundo? Sí, lo escribí yo. Primero fue reclamado por personas que se llamaban a sí mismas el autor, y luego por otros que arguían que todo en ese libro eran invenciones fantásticas, incluso el autor. Hay quienes suponen que... suponen, sería mucho mejor. Hay quienes suponen que Mandeville no existió nunca. Uno de los lugares, ahora vamos a hacer un catálogo de lugares que visitó o dijo haber visitado John de Mandeville. Uno de estos lugares fue la isla de Tragoda, o Tracoda, ubicada, andás a ver, en qué mar misterioso. Parece que en el Océano Pacífico, que era muy conveniente. El único aspecto diferencial, especialmente si uno había nacido en el año 1300, era muy conveniente ubicar una isla legendaria en un océano que ni siquiera estaba en la imaginación de la gente, y mucho menos bajo el nombre de Océano Pacífico. Así que qué curioso, ¿no?, que en el libro de Mandeville se anticipara la existencia de un océano real presentándolo como imaginario. La respuesta que se me ocurre es una sola: incompetencia del cronista.
Está bien. O una diferencia horaria demasiado pronunciada.
Bueno, pero hablamos de la isla de Tracoda. La única característica de esta isla es que sus habitantes no hablaban, sino que silbaban. Eso sería para llamarse, ¿no?
Qué lindo si lo llaman así, sí.
Lindo llamado, ¿eh? Y salían todos.
Qué lindo.
¿Te gustaría que lo llamaran?
Me encantaría.
Sí.
Pero qué lindo, además, que hubiera una serenidad tal en la noche que a usted lo pudieran llamar silbando. Antes muchos novios, un poco machistas hay que conceder, llamaban a su novia con chiflidos. Y ahora no se puede eso.
Claro, no se escucha.
Por ejemplo, usted tiene una novia en la avenida Cabildo, en Buenos Aires.
¿Qué?
Ni que le sirven el oído.
Lo mismo que los que hacían...
Y en ese lugar, ¿cómo dirían ya voy? Porque así se llamaban.
Bueno, cuando usted llegaba a la isla de Tracoda, escuchaba los silbidos de los habitantes y ahí termina.
¿Cómo? ¿Me va a dejar así?
Es uno de los peores capítulos del libro de las maravillas de Sir John de Mandeville.
Recién nos acomodamos.
Usted llega a la isla de Tracoda y oye los silbidos. Con respecto, y ahí empieza otra cosa. Tres líneas.
Pero qué poco.
Ir a la isla de Tracoda en medio del Océano Pacífico para hacer una crónica de tres líneas es perfectamente inútil, amigos. Vamos a otro lugar. La isla de Silia, en el Atlántico, estaba llena de dragones. Y en el medio de la isla, ¿cómo me gustó esto? En el medio de la isla había un lago formado por lágrimas. Todas las lágrimas del mundo. Dice el autor que por algún mecanismo extraño que él no explica, todas las lágrimas del mundo van a parar a ese lago. Y están todas, incluso las que derramaron Adán y Eva cuando fueron expulsados del paraíso. Todas las lágrimas están allí. Es falso, por ejemplo, que las lágrimas se enjuguen en pañuelos o que se extingan por evaporación. No. O que le caiga en el pelo a su novia, o que... no, nada. Las lágrimas van todas, sin perder una, a integrar el caudal de ese inmenso lago. Todo lo llorado va a parar allí. Nada de lo llorado se pierde. No se ha perdido de nuestras lágrimas ni una gota desde que el mundo es mundo. Me imagino yo que el lago va creciendo y en años de desgracia, de pobreza y de guerra, hay como inundaciones en las riberas siempre crecientes de este lago. En el fondo de ese lago, según dice Mandeville, había perlas y piedras preciosas. Una vez al año, el el rey de Silga, permitía que los pobres se apropiaran de algunas de esas perlas. Claro, cada año se hacía más difícil encontrar pobres.
Claro.
Y yo tenía un lago donde en el fondo había piedras, preciosas o
perlas.
Yo, con tal de no aflojar, digo cualquier cosa. Evidentemente cada vez hay menos pobres para buscar perlas. Y ese es el problema que tenía. Para evitar el ataque de los dragones que vivían en el fondo del lago, los pobres se untaban con unas hierbas que ahuyentaban a estos espantosos seres. Los pobres.
No, los dragones.
Ah, los dragones. Sí. Me hago cargo de un cierto vapor que se respira. Otro lugar. Mavarón era un extenso reino que visitó Mandeville en la India. Era famoso, Mavarón, por sus numerosas ciudades, todas muy hermosas. Y entre ellas sobresalía Calamión. Qué lindo nombre para una ciudad, Calamión. Supuestamente allí estaba enterrado el apóstol Santo Tomás. Curioso destino es enterrar allí. Pero bueno, en una urna depositada junto a la tumba se conservaba el brazo y la mano. El brazo naturalmente casi siempre viene con mano.
Sí.
Salvo que fuera un brazo de un claro. costado y la mano del otro. El brazo y la mano con la que el apóstol había tocado las llagas del Cristo cuando la aparición. Sí. Acá dice del Cristo muerto. No, se le aparece el Cristo a Tomás. Y él tocó para ver si era. Estas reliquias tenían la siguiente virtud. En los casos de litigio, cada vez que había un juicio o alguna cosa así, cada uno de los litigantes colocaba en la mano del santo un papel que exponía su caso.
Ay, qué impresión ponerle la mano ese.
Me imagino que no serían casos muy complicados, porque algunos juicios que tienen lugar hoy día tienen miles de páginas.
Sí.
Así que no sé cómo se las van a poner en la mano a Santo Tomás. Pero le ponían los dos litigantes, cada uno un papel. Yo soy el dueño del burro. Y el otro, mentira, soy yo. Y dice que la mano arrojaba lejos el papel que contenía los argumentos del que no tenía razón.
Qué impresión ver la mano sola que se mueve.
Qué cosa, una mano tan judicial, ¿no? Y listo, y así se evitaban no sé cuántos sueldos en jueces.
Sí, sí.
Otra isla que muchos viajeros han retratado de diferentes modos, la isla de Saba. Atención, la reina Saba, ¿no? El amigo Mandeville decía lo siguiente: Saba está en Etiopía, así nomás lo decía. Podían verse allí campiñas con manzanos que en el verano daban frutos que se transformaban en niños. Extraordinario.
Había una manzana.
Una planta de manzana. ¿Te pasó? Planta de manzana no la dice mucho. Por ahí aparecían manzanas. 3, 4, 5 días, poco a poco, ¡pum! Un niño.
¿Pero seguía colgado de ahí?
Sí, el niño seguía colgado hasta la edad madura.
Y el árbol...
Y entonces, al sacudir a manzano...
¿Qué sale?
Caían niños.
¿Usted sacude un manzano?
Muy bien. Usted sacude un manzano y caen, pero... Estaban llenos de niños en Etiopía, de personas que caían de los árboles, algunos medios pasados. Nadie se sentaba a merendar bajo el manzano porque corrías el riesgo de que se te cayera un niño encima. Ese niño que ya cuando se acercaban a la pubertad pesaban sus 40 kilos con el freno y la montura.
O por ahí las parejas que iban a afilar abajo un árbol.
Claro, estaban ahí por
y
ahí,
le cayó el pibe.
Cayó un niño en la cabeza.
Ya tengo un hijo, dice la mina. Vamos.
Te dije que estaba apurada, pero no tanto. A Newton, en vez de caerle una manzana, le hubiera caído un niño. De todos modos, no es tan extraño que te caiga un niño de arriba del árbol. Lo extraño es que el niño no es que esté jugando, sino que forme parte del árbol.
Claro.
Eso es lo curioso realmente.
Y así fue que Guillermo Tell fue detenido por homicida también.
Efectivamente, porque tenía un niño en la cabeza al cual le acertaron. Tiene más sentido el paraíso, ¿no?
Es verdad.
Fueron expulsados por morder un niño.
Pero en ese lugar solo era donde caían los niños.
Sí, solamente aquí en Etiopía. Pero algunos dicen que el paraíso estaba no lejos de allí. Aquí es Saba, ¿no? El lugar de Saba. Dicen que en Saba estaba la tumba de Salomón. Así como a Santo Tomás lo fueron a enterrar a Silla, a Salomón lo enterraron en Saba. Famosamente es justamente Salomón el rey que amó a la reina de Saba. Salomón y la reina de Saba, con Jules Briner y Gina Lollobrigida. La tumba era de cristal y oro, y Mandeville recomendaba a los visitantes que probaran el apium risum.
¿Qué es?
Una hierba mediante la cual podía verse a través del cristal de la tumba a Salomón y bailando con la reina de Saba un tanguito, mientras un grupo de cortesanos se divertían al compás de la música que ejecutaba un serafín.
¿Todo esto dentro de la tumba?
Todo esto mirabas vos si tenías la precaución de probar el apium risum, una hierba que te habilitaba para esta visión, después de todo no demasiado divertida. ¿Qué tiene de particular ver cómo Salomón baila un tango tocado por serafín? Cerca de Saba se encontraba una región cuyos habitantes nacían con el pelo blanco y después se les iba volviendo negro a medida que envejecían, como algunos amigos nuestros.
Sí.
A causa del calor, la gente permanecía en los ríos desde antes del mediodía hasta bien entrada la tarde, nos dice Mandeville, creyendo que va a sorprendernos con esto, después de haber visto árboles que daban niños. Ahora no nos sorprende más nada. La isla anterior vimos unos árboles que daban niños y ahora que nos vamos a caer de estupor porque una gente permanece 7 horas dentro del río, ¿qué me importa? La isla de Caura era
otra.
Una isla... Otra, esta es otra. Nos vamos a esta de la gente dentro del río.
La verdad que no.
No tiene gracia. La isla de Caura era una isla próxima a las costas de la India. Hubo una época en que Caura se vanagloriaba de tener puertos importantes, pero estos puertos fueron destruidos por el mar. Cuentan que el rey de Caura era tan poderoso que osó enfrentar nada menos que Alejandro Magno. En tiempos de la visita de Mandeville, Caura solo se destacaba por su diversidad de creencias religiosas. Sus habitantes adoraban lo primero que veían por la mañana: un pie, un manto, un hombre, una mujer. Uh-huh. Se levantaban, veían algo y lo adoraban.
El diario.
Por eso. Bueno. Exactamente. ¿Sí? No pasa nada muy diferente. La consecuencia era una gran confusión a causa de lo efímero de las religiones de la isla. Había, además, ídolos nuevos cada mañana. Erigían uno para cada depositario de la fe diaria. En Caura, además, no se enterraba a los muertos. Los dejaban consumirse al sol. Último reino, Cabalet, que era un reino insular. La fauna de la isla contaba con muchas especies de caracoles, algunos tan grandes que la gente vivía en las caparazones de los caracoles.
¿En serio?
Primero echaba el caracol, naturalmente.
Sí, sí.
Porque la convivencia con un caracol...
De esas dimensiones.
Es muy, muy desagradable. Es...
Baboso.
Es baboso el caracol. Por toda la isla podían verse ese tipo de residencias.
Como casas rodantes.
¡Qué lindo!
Sí, algo así. El caracol, permítame, voy a hacer una pregunta, que soy un poco ignorante.
Sí.
La, si usted le saca la casa, digamos, la vivienda, ¿sigue, puede seguir viviendo en forma de babosa? ¿O ya chau?
Me, ya parece, chau. Me parece que chau porque la tiene pegada, la casa, con un pegamento.
Pero si usted se la saca, ponele... Despacito.
Quizás pueda ser otra. Si es voluntario.
No, claro, eso es lo que preguntaba. Por ahí está un poco así, desalojado durante un tiempo.
No, y aparte a la intemperie, por ejemplo, por la noche, yo creo que es muy friolento. No tiene dónde meterse, dónde guarecerse. Por ahí tejiéndole un pequeño pullover, una polera microscópica, muy pequeña, que capaz que...
Se meten adentro de las tortugas los caracoles cuando usted les saca...
Sí. Son hotel, caracoles intrusos,
sí.
Intrusos que la tortuga no se da cuenta, ve que la tortuga no se da cuenta y se da cuenta lo mismo.
Sí.
Y se le mete el caracol, abusando de la lentitud de la tortuga, se le mete por atrás y
la tortuga
le anida la pieza del fondo del caparazón de la tortuga.
La tortuga por ahí se enoja, con el nene.
Pero no se da cuenta la tortuga, dice, siento algo baboso. Allá cerca de la pieza del fondo.
Y ya no puede meter la cabeza porque no,
claro,
empuja, no hay lugar, adentro y no hay lugar.
El caracol la va empujando, así es la cosa de la invasión. La va reempujando poco a poco. La tortuga cada vez está más afuera, como en una actitud así de asomándose. Y un día siento y se ve. La torre se ve a sí misma tirada en el pasto, desnuda, y por la ventana de su caparazón, el caracol que se asoma y la mira.
Ahora, el bicho del caracol no puede llevar adelante el caparazón, no puede arrastrar el caparazón.
Pero invita a la familia, sí. Van todos, familia numerosa.
A veces van varios caracoles y entre cuatro, ponele, sale uno por cada pata y más o menos la llevan, ¿no? Más o menos la llevan. Hay otra isla más.
A ver.
Los Sandín, es un archipiélago en realidad, ¿eh? Y ahí suceden cosas extrañas en Sandim. El rey de la isla principal era también rey de las otras 50 islas que formaban el archipiélago. Los habitantes de Sandim parece que tenían esta costumbre: cuando un pariente, un amigo se enfermaba, se lo comían. Preparaban un guiso que daba lugar, desde luego, a un ágape solemne. Finalmente, una vez mondos los huesos, lo enterraban, ahí sí.
Claro, qué desperdicio si no.
En otra isla del mismo archipiélago vivían gentes con la cara plana, sin nariz, ni ojos, ni boca. Era muy difícil reconocerlo.
Pero mírelo de frente.
En la isla de La Mari, situada en el Océano Índico, era peligroso desembarcar. Si algún mercader se acercaba, los habitantes se ponían contentos, pero no por ansia de comerciar con él, sino por antropófagos. Entre ellos no se comían, pero al advenedizo se lo lastraban en menos que un gallo canta. Bueno, este es lo último, ¿no? ¿Cuál le gustó más? A mí la del lago de las lágrimas.
Sí, esa es muy linda.
A mí la de la tortuga que entra a caracol.
La de los caracoles.
Sí, la de la gente que vive en casa.
Sí, en casa de caracoles.
Casa de caracoles, pero casa como esa del barrio Parque, ¿no? Casa.
Sí.
Sí.
Pero realmente, a mí me gusta. 300,
400 metros de superficie cubierta.
Es muy Art Nouveau una casa de caracoles.
Sí, exactamente, muy bien. El caracol tiene algo de Art Nouveau. Está muy bien, ¿eh? Bueno.
Muy gaudiano.
Bien, ¿a quién le podemos dedicar esto? Bueno, al amigo John de Mandeville y a Santo Tomás, que impartía justicia con el brazo que le quedaba. Después de muerto, él estaba muerto, pero el brazo seguía. En la discoteca buscamos algún tango sobre...
No, hay.
Sí, porque hay tantas cosas pasan aquí.
Sí, bueno, pero...
Y le dejamos el texto para que lo leyera el discotecario y miró la primera. Entonces, ¿cuál es la primera?
Silbando.
Exacto.
Hermoso.
Escucharemos entonces a Aníbal Troilo y Roberto Grela en este lindo tanguito que
muy
se
bonito.
Llama en honor a los habitantes de esta isla de Tracoda, Silbando. Thank you.
Aníbal Troilo y Roberto Grela, en La Venganza Será Terrible, silbando.
No te vayas, ya volvemos con más La Venganza Será Terrible. Exclusivo bajamusica.com. Ahora podés tener los 5 mejores temas de Arjona por solo 3.50 pesos y sin moverte de tu casa.
Conseguí la luz del sol a medianoche.
Es muy fácil. Solo tenés que enviar un SMS desde tu celular con la palabra Arjona al número 10010. Recibirás tu PIN y al ingresarlo en www.bajamusica.com podrás bajarte a tu PC 5 temas de Arjona en solo 3.50 pesos. Arjona, al 10.10 y disfruta la mejor música.
Repostería Candela, la fábrica más importante de San Martín. Elaboración a la vista, 4754-0909.
Estás en Radio 10. Radio 10. Estás escuchando La Venganza Será Terrible.
¿Cómo sostener al perro?
A ver...
¿Nos llama?
Así, sosténgalo así.
Es un trabajo, hay mucha gente que llama y dice, no sé, quiero levantar al perro del suelo y no sé cómo sostenerlo. ¿Cómo se sostiene un perro?
Bueno,
un gato también, ¿cómo sostener el gato?
Le quiero decir una cosa porque el perro es un animal que está diseñado con muchas fallas de origen. La primera es que si usted lo agarra de las patas, el cuerpo es mucho más pesado. Las patas son muy delgadas, se queda con las patas en la mano. El perro... Por eso hay que... No entiende las proporciones que puede tener el ser humano.
No, usted lo para al perro, por ejemplo. Hágase la siguiente experiencia, la gente que está en la casa. Agarre el perro y tómelo sobre de las patas de adelante y párelo. y va a ver qué feo.
Sí, sí, sí.
Y sigue unas patitas así, que nada que ver con...
Es un cilindro de carne con cuatro palitos.
Con cuatro palitos, que además al revés, vio que el perro tiene la rodilla al revés. O sea, lo terminaron medio mal al perro.
Tiene codos el perro, ¿no?
Pero bueno, y nos llama gente que quiere levantar el perro y no sabe cómo. La mayoría de las personas, aun las que saben mucho de este tema de perros, suele alzar a sus cachorros, inclusive a perritos más grandes, tomándolo por la piel que está detrás del cuello.
Oh,
ah, sí, yo he visto mucho, lo agarran, sí. Y a los hijos también. Lo callan de la piel que hay atrás del cogote.
Ay, qué dolor.
Y lo levantan mientras hablan con la boca medio cerrada. Voy a matarle. A saber cuando venga tu padre.
¿Cómo lo deja jorobado?
Pero el perro a mí me enseñaron a soltar, agarrarlo así.
Le duele un montón al perro. Grita desde el momento que lo agarra hasta que lo suelta.
Yo creí que gritaban así de lleno.
No, todos los animales. A los gatos también. Lo que pasa es que como no lo pueden atacar porque están colgados. Pero...
¿Y por qué? Entonces es malo agarrarlo de ahí. Sí. ¿Y dónde hay que agarrarlo?
Cuidadosamente, como una canasta.
¿Sí? No, acá dice, mire. Este procedimiento que aprendimos desde chicas es terriblemente peligroso para el animalito.
Señor.
Y para la persona humana también.
Sí, sí.
Que usted lo levante.
Yo tengo un Rottweiler. Si lo agarro mal.
Claro.
Quedó como
pero
tanto
para la persona más. Humana, por ejemplo, usted va a un bailongo, ¿no? Y el pato Vica de la puerta.
Sí, sí, señor.
Decide expulsarlo por X razón, porque no le gustó su cara.
Sí, sí, sí.
Dice,
derecho de admisión.
Derecho de admisión, viene el pato Vica y lo caza de la pielcita de atrás del cogote.
Ay,
y lo levanta y se lo va llevando hacia la puerta mientras lo acompaña con algunos rodillazos.
Sí, lo llevan.
Es
ahora,
peligroso también, ¿no, doctor?
Sí, ahora al pato Vica, si uno tuviera fuerza, es más fácil agarrarlo, porque vio que el cuello le nace de la sien.
El
sien.
Cuello del pato Vica, efectivamente, nace antes que ellos mismos.
Entonces usted de cualquier lugar que lo agarre, le agarra el cuello, ¿vio?
Es como una mantarraya, ¿no?
Sí, sí.
Es un trapecio.
Entonces es fácil tomar al pato Vica y expulsarlo.
Sí.
Es un trabajito un poco más arduo.
Bien, dice, otro sistema para levantar al perro, vamos a ver. Pero es todavía más doloroso. Ah, lo agarra de las patas delanteras y le dice hop y lo levanta. Dice, se puede desgarrar el perro, incluso quebrarse las patitas.
Sí, señor, sí, señor.
Y ahora pregunto, ¿para qué lo quiere levantar al perro?
Y por ahí lo quiere tener a UPA, por algo.
Una cosa linda es meterle el pie.
¿Dónde?
En la panza.
Ajá.
Empalarlo, sí. Al perro. Le mete el pie con la panza y ¡pac! Con un movimiento como quien levanta la pelota, usted se lo tira para arriba y lo embaraja.
Pero se le puede dar vuelta también al perro,
bueno,
¿eh?
¿Qué quiere? Acá dice otro. Métale el dedo en la boca.
¿En la boca?
¿Para levantarlo?
Y cuando el perro muerde, usted lo levanta. el perro faldero es una desgracia.
Sí, hay señoras que no dicen lo mismo. Primero es compañía. Segundo es calor. En invierno, un perrito faldero.
En invierno da mucho calor, el perro faldero.
Sí. Tercero, da seguridad, porque es guardián. El perro que es faldero no quiere que nadie venga a la falda de la dueña.
¿Ah, sí?
Sí, sí, él defiende la falda, es como de él.
Y supone usted que esta señora
está mirando la
tiene un amante.
No puede acercarse el amante mientras esté el perro justo in situ.
Pero usted habla de los perros laucha, eso sí.
No, del perro en general, sí. ¿No? Perro en general.
No, el perro no le gusta el amante de la dueña. ¿Cómo le va a gustar? Tiene celos.
Yo sabiendo eso, yo tenía un amante, discúlpeme sí, que lo sí. Confiese ahora que estamos solos.
Sí. Dígalo, sí.
Tenía un amante que tenía un perro.
Sí, normal.
Y bueno... ella mucho no me quería a mí, porque ella también estaba prefería al perro, ¿no? Y yo a veces condescendía a verme, qué sé yo, y cuando yo me acercaba, que la tocaba un poco, le ponía la mano en el hombro. Sí. Digo que uno va avanzando así, enfatiza uno partes del discurso con manotazos en esta o aquella región.
Sí.
Por ejemplo, usted no sabe qué linda que es la ciudad de Capri. Y le pone la mano en el hombro. Usted no sabe qué hermoso es Nápoles y le agarra la nariz. Dice, qué hermosas son las cuevas de Altamira, dice. Y,
muy bien.
Y le da un beso. Bien. Pero cuando yo hacía eso, el perro me chumbaba y me mordía. Y yo
gruñía.
Me desgarraba, ver unas mordiscones, me pegaba el perro porque...
Sí, agresivo, malo.
Bueno, y un día lo maté.
¿Cómo va a matar
lo
el
maté,
perro?
Lo maté. Porque yo estaba así.
No podían apartarlo, encerraban en un lugar.
No, pero lo maté, no pude más. Me enseñé, sí, vio como son los celos.
Es peor que el perro, al final, más recoroso.
Porque yo llegué, entré, de improviso estaba el perro como, hablándole, labrándole en la oreja a mi amada.
Y le daba mucha confianza a su amada el perro.
Sí. Me enseñé, sí, ahí nomás saqué el seis luces y lo liquide.
¿Cómo?
No. Metí un tiro al perro.
Bueno, y se olvidó de su amada.
No, mi amada dice, uy, ahora qué hacemos, dice.
Y sí.
Me dice, llamemos a la policía. No, le digo.
¿Cómo va a presumir?
Claro, digo, van a sospechar de mí.
Y claro, está con el revólver en la mano.
Y entonces me dice, tenemos que ocultar el cuerpo.
Ella, que lo amaba al perro.
No,
ella,
sí, porque ya lo amaba, pero no quería tanto lío que yo estuviera 20, 30 años preso. Dice, muy bien, digo, vamos a envolverlo en una manta.
Sí, pero es tanto lío.
Y lo metemos, pero volvimos en una manta, ¿cierto?
¿Que lo tenían que sacar de la casa?
¿Eh?
¿Lo iban a sacar de la casa a llevarlo
todo? Y sí, naturalmente, abrimos el baúl del auto, lo metimos en el baúl del auto así despacito a la noche, ahora. Y fuimos a una laguna que hay.
Sí.
Una laguna y... tomamos carrera con el auto, nos tiramos y el auto, sí, lo metimos en la laguna.
Pero todo
de un auto. Se hundió el auto, lo vimos hundirse.
Se hundió el auto.
Se hundió el auto con perro y todo, nada.
Sí, bueno, eliminó todo el
auto. Los vecinos, che, el perro.
Pero le hago una pregunta porque esto puede tener que ver con la investigación. ¿El revólver dónde estaba?
El revólver lo enterré.
Muy bien, muy bien.
Lo enterré en el jardín.
Muy bien, bueno.
Tenía
bueno,
jardín.
No tan bien.
Y porque nos olvidamos, yo tenía el revólver en el bolsillo. Ah, le digo a mi amada, ¿no? Mientras esperábamos el colectivo. Sí. ¿Por qué? El auto, imagínese, ya. Ella me dijo, che, pero 3 meses hacía que me lo había comprado.
Sí, me parece que fue exagerado.
No tenía ni 500 kilómetros.
Para mí.
Bueno, esperamos el colectivo y bueno, digo, che, menos mal que ahora estamos libres, ¿no? Nadie sabe el crimen que hemos cometido. ¿Cómo dice que hemos cometido? Lo cometiste vos, dice. Bueno, pero...
Ella fue cómplice, ¿eh?
Claro, eso le dije yo, sí, ahora sí, que me acuerdo. Sí. Y digo, nadie va a sospechar... Y me veo ahí algo que tenía en el bolsillo. Me dice, mira, ¿qué es eso que tenés ahí?
Sí.
Y meto la mano y digo, el revólver. Oh, justo venía el colectivo. Y yo así lo paré al colectivo. Con el revólver en la mano. Vi esa cosa así mecánica que uno hace. Frenó el colectivo.
¿Y, pero ¿y cómo va a ser?
Y no solo frenó, sino que el colectivo se bajó y salió a arrancar.
Cada vez peor lo que va
sí,
haciendo.
Todo mal. Entonces me subí. Y para explicar,
el revólver.
Con el revólver en la mano, digo, señores pasajeros, sí, deme dos. No, digo, no vendo nada, no importa, decía esta gente y me daba la plata, ¿no?
Cada vez peor.
Cada vez peor. Entonces, al final, me fui manejando yo el colectivo.
¡Otro error!
Hasta...
¡Otro error! Se ya está complicando.
Mi amada sentada ahí en el primer asiento me decía, ¿cómo? Incluso me tenté, ¿vio? Porque como es uno es codicioso. Por ahí me para una persona,
sí,
que estaba ahí en el medio del camino, le paré.
Está bien, y cobra boleto y todo.
Le paré y dice, hasta la estación González Catán.
Sí.
Le digo, $700. Y vio como el consumidor recuperó la confianza.
Sí.
Me pagó el tipo, y ahí sí me di 3-4 vueltas.
Igual le digo, cometió un grave error, porque eso sí puede ser considerado un robo. Usted estaba con un arma, se llevó un colectivo que no era suyo, lo manejó.
Pero después lo enterró en el
colectivo. No, después lo dejé, el colectivo, en determinado momento, pasé ahí frente a un bar,
sí,
y detuve el...
Justo frente a un bar.
Frente a un bar.
Otro error, lo vio todo el mundo.
Tiene razón. No, pero yo le aproveché y le dije a la gente que estaba ahí, vi al baño, le digo, a la gente.
¿Y la gente llamó a la policía?
No sé, porque yo salí corriendo, no fui al baño.
Ah.
Salí corriendo y volvimos a la casa de mi amada. Y digo, ¿sabés lo que voy a hacer con el revólver?
¿Todavía tenía el revólver?
Sí, porque me había olvidado.
Lo tiraba a cualquier lado en el camino.
Sí, yo me di cuenta. Me dice, ¿por qué no lo hubieras tirado por el camino? Que pasamos por un montón de lugares justo para tirar revólver.
Sí.
Porque hay, como hay mucha delincuencia en mi barrio, hay, la municipalidad puso como unos tachos para tirar revólver. Señor, dice, señor delincuente, arroje aquí su arma comprometedora.
Bueno,
y hay papel, vidrio, orgánicos, revólver.
Y el revólver. Ah, mire usted. Qué adelantado.
Pero no lo tiré. Entonces digo, lo voy a enterrar.
Y sí, lo mínimo. Y rápido.
Y se apurate, dice, pues ya está amaneciendo.
Y sí.
Ya se empiezan a levantar los vecinos.
¿Alguna pala?
No, sí, agarré una pala. Empecé.
¿En donde, en el fondo o adelante?
Adelante, en el jardín que quedaba.
¡Otro error! A la vista de todo el mundo.
Creo que cometí demasiados errores.
Y sí.
Y bueno, se empezó a levantar la gente. Saludaba. Hola, vecino. Mejor dicho, hola, amante de la vecina.
No, peor todavía.
Dice, ¿está por enterrar algo? Siempre me preguntaba lo mismo cuando pasaba. Sí. Y le digo, sí, ¿qué va a enterrar? ¿Vio? Como la gente que pregunta. Sí, sí, le digo, curioso, no se me ocurría nada, le digo, un ropero.
¿Cómo?
No.
Es increíble eso.
Entonces el tipo
se me... poniendo nervioso, claro, no lo puedo escuchar.
Se me quedó conversando y mirando. Y claro, yo no podía hacer un pozo chico.
Tuvo que hacer un pozo
chico. Sí, no, hice un pozo al medio, hasta el mediodía seguí cavando. Cada tanto... Cada tanto se asomaba mi amada, que
es un delirio.
Se asomaba en deshabillé y preguntaba, ¿ya lo enterraste? Y el señor me decía, lo llama su amante. Y le digo, bueno, acá cabe un ropero.
Sí, pero ¿y qué? No tenía
y
un ropero.
No se iba. Bueno, y se traiga el ropero.
Oh, ¿y qué hizo?
Y lo traje.
Ah, enterró un ropero.
Que estaba en uso.
Claro, estaba durmiendo, mi amada estaba todavía esperándome ahí con el deshabillé.
¿Y usted entró y qué dijo?
Dice, mala noticia, le dije.
Usted es una máquina de cometer errores.
¿Qué pasa? Dijo el amor de mi vida. Digo, tengo que enterrar el ropero.
No era tan fácil deshacerse del revólver y del perro. Hizo un desastre. Sí,
te dije, eso me dijo. Te dije que todo esto saldría mal, dijo. Empezó a gritar, además. ¡Todo nos van a descubrir!
Y el vecino
que no grite, que no grite.
¡Yo no quería hacerlo! ¡Te lo dije, te lo dije! ¡Iré a la cárcel! ¡Tú tienes la culpa! ¡Tú me trajiste aquí! Gritaba y el vecino cogoteaba. Si vio como son los vecinos del Cahuete. Y bueno, entonces...
¿Qué?
No hay más remedio, le digo, voy a enterrar el ropero. No grites, que todos se van a dar
ropero con toda la ropa.
¡Asesino, asesino! Me gritaba. Y entonces traje el ropero medio.
¿Usted solo arrastrando?
No, ella me ayudó un poco empujando, ¿no?
Sí.
Dale un poco más, que si el vecino se comidió también.
Sí.
Los últimos 10 centímetros.
Empujó.
Bueno, enterré el ropero con ropa y todo, porque no había tiempo para nada.
¿Pero cómo? ¿Y lo tapó?
Y lo tapé. Así.
Bueno, terminó la historia.
Terminó la historia.
¿El revólver?
Lo tenía en el bolsillo.
No,
pero lo tendría que haber metido en el ropero. O tirado en el pozo.
No, en el ropero no lo pongas, amigo, porque es el primer lugar donde buscan.
¿Y qué hizo con el
revólver? Y lo enterró.
Y entonces fui al lado.
Vive. ¿A dónde?
En la casa de al lado. Hay un señor que tiene siembra tomate. Sí. Entonces, que tengo un plan, amor mío, le digo. ¿Por qué no se lo enterramos al de los tomates? Sí, dice, yo lo pensé muchas veces. Dice. Le enterramos el revólver ahí.
Sí, a mí no me gusta la idea, pero adelante.
Mejor, mejor, me dice, él siembra papas también. La papa de por sí va enterrada. Cuando el tipo venga a la cosecha de papa, mete la mano, saca un revólver y cree que...
pero propio. Mejor que no lo descubra. Le pone una cosa para que la...
Y bueno, pero nosotros pensamos, uy, qué extraordinario. ¿Qué va a sospechar al encontrar un revólver en su cosecha de papas o batata? Que nosotros tenemos algo que ver. Porque matamos al perro. Y dice, lo mataste vos, me dijo la amiga. Yo no lo mato. Pasaron años. Efectivamente, lo enterraron, el tipo nunca lo encontró.
¿Nunca lo encontró?
Nunca lo encontró.
Señor.
Sí.
¿Vecino?
Sí, Tomate, ¿cómo anda? Ah, no, Papa. Emiliano Papa, ¿qué tal?
Mire, le traje unas papas fritas.
¿Cómo ha dicho?
Que le traje unas papas fritas.
Bueno, páselas por abajo de la puerta.
No, no pasan por abajo de la puerta. Y me parece que viene con sorpresita.
¿A qué se debe ese tono sobrador, papa?
Mira, Tomatito.
Sí, papatito.
¿Qué tenés,
digo,
que decir?
Papotito.
¿Qué tenés que decir de este arma calibre 38?
Es el revólver. Ver que yo no enterré. Yo no fui.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, señor.
Pasaba por la vereda y me pareció escuchar una conversación interesante.
Sí.
Y decidí entrar.
Sí, oficial.
Mire, ¿oficial es usted?
Sí, señor.
Yo estaba en la cosecha de papa.
¿Usted quién es?
El sembrador y cosechador de papa.
Correcto, quería saber los datos. Muy bien.
Emilio Papa.
Muy bien.
Y me encuentro entre papa y papa.
Sí.
Yo no fui.
Perdón, a usted no le pregunto nada. ¿Usted quién es?
Yo soy el el amante de la señora esa que está desnuda acostada en la cama.
¿Por qué no le pide que se ponga algo, que saque algo del ropero y se vista a su señora?
No, está bien así.
¿Por qué? ¿Pasa algo con el ropero? Discúlpeme.
¡No, señor!
Noto un tono extraño en su voz.
Mi perro...
Sí.
Casi una mosca.
Extraña mucho los ladridos del perro que tenía usted, que tenía su novia. Y en su angustia viene a acabar...
Muy
seguido al jardín del señor.
Sí.
Y siempre viene con una percha. Cada día una percha. En los últimos meses...
¿Todos los días una percha?
Todos los días una percha, una prenda de vestir, una corbata.
Hay dos alternativas. Hay ropero enterrado o el perro desastre.
Elemental, Watson.
¿A quién se le puede ocurrir enterrar un ropero?
No sé a quién, pero a alguien...
La verdad que es lo más disparatado que escuché.
Sí.
Me cuesta creerlo.
Sin embargo, no es tan disparatado enterrar este arma en el jardín del vecino.
Una 38. ¡Eso no es un ropero!
Con este arma lo vio usted parar un colectivo... Hace 2 años y medio.
Perdón, ¿un colectivo de la línea 67?
Exacto, frente al bar.
¿El que fue robado?
Sí, el mismo.
Yo estuve buscando al ladrón más de un año. Y me paré en la puerta de un boliche esperando que salga del baño. Y nunca salió.
¡Qué ladrón tan astuto!
¿Y no nota en este señor una fisonomía... que le es familiar?
Lo noto muy desmejorado en principio. ¿No le conviene casarse?
Confesaré todo.
Muy bien. Espere que tomo nota. Espere que tomo nota.
En realidad, despacio.
Esa señora que se había acostado desnuda.
Sí, su madre.
Mi amante.
Ah, perdón.
Mató a su perro.
El asesino.
Muy asesina.
Me meto que tomo nota.
Y además,
sí,
enterró en un rapto de locura su propio ropero.
¿Fue un rapto o fue locura?
Un rapto primero.
Secuestro, entonces.
Y locura después. Sí. Ella creía que el ropero la iba a delatar. El ropero delator. Se miraba a ella en el espejo del ropero y su propia conciencia le decía cosas en off. ¡Asesina! Y entonces
sí,
me pidió que se lo enterrara.
Perdón.
Me dijo, no, amado mío, entierra el ropero. Y yo lo enterré, mire, mire. Le voy a entrar.
A ver, a ver, a ver.
¿Dónde está?
Acá, acá.
¿Dónde?
Acá, ¿dónde? No hay nada ahí.
No, entonces me equivoqué.
A ver, fíjese con la pala un poco más abajo. A ver. No hay nada.
Che, pará, yo lo enterré acá.
¿Cómo? Fíjese bien, hombre, vamos. Yo tengo varias perchas, pero falta el ropero.
Ahí se asoma el vecino, dice que lo enterró ahí.
No sé qué pudo haber pasado, oficial. No encuentro.
¿Cuándo lo enterró?
Hace un año.
Tiene que estar.
Un diván cama. ¡Amor!
Usted me dijo que era un ropero.
Sí, yo enterré un ropero, pero ahora hay un diván cama. ¿Quién lo enterró?
No tengo la menor idea.
Acá está pasando algo raro, ¿eh? Incluso algo raro.
El perro de su novia me trajo durante 2 años almohadones de un diván cama.
¿El perro de mi novia está vivo?
Lo encontré en el río con un auto que no tenía... Sí. Un auto que no tenía más de 500 kilómetros.
Uh-huh.
Impecable.
¿Y el perro cómo estaba?
Un poco ahogado.
Y con un pequeño tiro.
Un momento. Ese perro que usted tiene sostenido.
Sí.
Mientras le mete un dedo en la boca.
Es él.
¡Es él!
Lo mandé.
¿Le gusta?
Lo mandé a operar a Nueva Zelanda, le sacaron las balas, lo secaron, está como nuevo. Y he venido a mostrárselo a mi amada. A...
¿Perdón, cómo?
¿Perdón, cómo?
¿Perdón, cómo? ¿Qué dijo? Un momento. Mire esto que hay en el diván cama que acabo de desenterrar.
Sí.
Un calzoncillo. Y con iniciales. Iniciales. EP.
Emilio Papá.
¿Quiere decir que usted y mi amante?
Sí, señor.
Esto se complicó.
Sí, oficial.
Porque pueden ir los dos presos.
¿Por qué? El perro que maté está vivo.
Lo mató usted. Siempre lo dudó.
Ahora que no lo maté, confieso que lo maté. Si estuviera muerto, le echaba la culpa a esa persona desnuda que está...
No es necesario matarlo.
...abrazándolo a usted. ¡Dios!
No es necesario matarlo. Por lesiones graves puede ir preso también.
Lléveselo, oficial.
No, no, un momentito.
Lléveselo y entiérrelo con el ropero.
Un momentito, que el suelo no va a ir. Acá hay un cómplice.
¿Perdón? ¿Habla de Noelia?
¿Quién enterró el diván?
Yo no aguanté tantos años de terapia. 15 años para asumir esta doble vida.
Un momento, este diván tiene un nombre escrito.
Sí, señor. Fíjese.
¿Qué dice?
GR.
Gustavo Romualdo, ese es mi nombre.
¿Usted es el psicoanalista?
Sí. En mi rato libre, cuando termino la comisaría, tengo pacientes. Algunos son los mismos ladrones.
Entonces, ¿nos va a llevar detenidos o nos va a analizar?
No es necesario analizarlo, lo voy a llevar detenidos, porque lo que le han hecho a la pobre Nadia.
Noelia.
¿Cómo sabe, o mejor dicho, cómo no sabe el nombre de nuestra amante? ¿Acaso nos engaña?
Alguna vez la atendí.
Licenciado.
Ahora soy comisario.
Comisario. Ejerza su rol de comisario.
Sí, señor.
Con el señor. Y su rol de analista conmigo. A mí me da el alta. A él se lo lleva detenido. O lo entierra con el ropero. Haga lo que quiera. Yo le dejo el auto. Tiene 500 kilómetros. Impecable.
Y con
yo lo haría. Yo lo haría. Pero nos vemos la semana que viene, porque es la hora.
Sí, es la
hora. ¿Quiénes son esos dos hombres que están abrazando a Nadia, aprovechando que ella se encuentra desnuda?
¿Los del noticiero?
Uno tiene un revólver en la mano.
¿Y el otro? Un perro. Pausa.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 1:01 en Buenos Aires, 27 grados 8 décimas la temperatura actual. El Merval cerró en baja, la bolsa porteña perdió 1,1%, Wall Street, el Bovespa y los mercados europeos también cayeron. En tanto, el barril de petróleo se cotiza por debajo de los $40. Rusia exige la firma de un contrato para retomar los envíos de gas a Europa. El gobierno de ese país quiere un acuerdo por escrito tras el preliminar logrado con Ucrania para retomar el suministro de gas a esa región. Habrá inspectores de ambos países en el grupo de observación de la Comisión Europea en las fronteras. Detienen a los delincuentes que robaron al pasaje de un micro que iba hacia la costa. Los apresados son 3 hombres y una mujer, y en poder se encontró gran cantidad de artículos robados. Ocurrió el martes cuando la unidad se detuvo por un desperfecto mecánico en la autopista Buenos Aires-La Plata, a la altura de la localidad de Dock Sud. En Buenos Aires, 27 grados 8 décimas, la temperatura actual, la humedad del 39%.
Radio 10, la radio. Quédate. Ya seguimos en La Venganza Será Terrible. Antigüedades González, compra a precio internacional, pago contado, absoluta reserva, 35 años de experiencia, obras de arte, mobiliarios, iluminación, esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería, 4588-0570 o 4588-0568. Antigüedades González, 4588-0570 o 4588-0568.
Qué bueno sería dormir sin dar vueltas durante una calurosa noche de verano y descubrir al amanecer que hay muchas cosas nuevas por vivir. Lo bueno es que con Springwall ahora lo podés vivir cada noche con la nueva línea de colchones y somier Springwall con tela Colmax aloe vera que evita el estrés por calor sin que des vueltas en la cama. Springwall. Activa tus sentidos.
Estás en Radio 10.
La radio.
La radio.
Estás escuchando.
La venganza será terrible.
Muy bien. Cuidado al comprar mercadería podrida.
Pero disculpe, ¿dónde venden mercadería podrida?
Nuestra habitual sección es No toques eso. Cuando compramos productos enlatados, Gillespie, no siempre revisamos los envases como es debido.
Señor.
No solo puede haber latas viejas, se lo estoy diciendo con toda seriedad, ¿no? Sino también los envases pueden sufrir daños y se tornan peligrosos.
Esto, ¡qué denuncia!
Esto es muy interesante. ¿Cómo no? No he visto nada más interesante en los últimos 10 minutos.
Me hizo acordar a un episodio. A mí, esto es verídico, cuidado.
Atención,
¿eh? Todo el otro no.
En Villa Gesell me pasó que yo trabajé una temporada de diciembre a marzo.
Caramba, estar de diciembre a marzo en Villa Gesell ya es peligroso.
Estaba podrido, sí, volvió podrido.
Por cuestiones laborales que son privadas.
Que no viene al caso. No hace falta, no lo diga.
No, está bien, nadie
le... No, señor, no se lo va a decir. No. Hay un señor que se ha puesto como loco y está ahí con ojos desorbitados.
Por favor, que respete mi secreto.
No, señor, sí. Y si él está trabajando de... No, señor. Ahí está.
No es mi voluntad contarlo.
Tranquilo.
No me van a vulnerar mi voluntad.
No, cuéntelo, pero no diga. No diga él la parte esa de lo que trabajaba usted.
Bueno, iba a un lugar que...
¿De qué trabajaba?
Iba a un lugar a comprar y cuando veía la fecha de vencimiento decían o ese día o el día anterior o...
Son los lugares...
¿Cómo pueden ser?
Hay gente, supermercadistas,
compra ya casi...
o supermercaderos, ¿cómo se llama?
Supermercadistas es el
supermercaderes. Sí. Que compran el alimento no vencido, pero... A punto de vencer.
Sí.
Ya cuando... A minutos del vencimiento. Entonces lo venden más barato.
Ya adivinamos que Gillespie trabajaba de repositor.
Y eso es muy peligroso. No lo consume ese día y cuando lo consume está vencido.
Claro.
Y muere.
¿Muere?
Y muere. La persona que come un alimento vencido muere inmediatamente en medio de tremendos padecimientos, remordimientos y en la soledad más absoluta.
No hay un margen. No hay un margen de tiempo.
No, señor, tolerancia 10 minutos.
No, sin embargo me dijeron que los fabricantes ponen un poquito antes la fecha de vencimiento.
No, señor, a eso era antes. Ahora los ponemos justiniano, 10 minutos tolerancia.
Qué barbaridad.
Justo ahí, porque tenemos que racionalizar la cosa.
¿Y cuándo vencen los huevos, por ejemplo? Porque uno los saca.
Los huevos ahora no están regulados, por suerte, pero nosotros hemos presentado una noción a la Cámara de Diputados para que los huevos también tengan fecha de vencimiento. En el mismo huevo, ¿eh? No,
uno por uno.
No por ahí. En el huevo, usted toma un huevo y dice 25 de mayo de 1810, dice, vencido.
Pero qué día aquel. Ahora, yo he visto huevos sellados, con fecha de vencimiento.
Sellados, sí.
O no, me
tengo un amigo, chiquito. Tengo un amigo que es sellador de huevos.
Ajá.
Tiene mano chica él. Y es muy suavecito porque si vos te pones a sellar huevos como en el correo. Pum, pum, así.
Claro, no.
Y los aplastas todos. ¿Me interpretás? No sé si está claro lo que quiero decir.
Entendemos.
Entonces, con toda
delicadeza, no
más que sellar el huevo, hueviza el sello. Él me dijo cuál es el secreto: acerca el huevo al sello y no el sello al huevo.
Qué delicadeza.
Sí. Incluso en un supermercado donde voy yo, que es un supermercado un poco caro,
y sí. Es mejor pagar un poco más, pero te
sí, sí, claro. Te lo firman los huevos.
¿Firmado?
Te lo firman, te lo firman.
¿Quién te lo firman?
Bueno, te lo firma el dueño. Sí, hay un tipo ahí que está a la salida del supermercado y está la cola ahí para hacerse firmar los huevos.
Mira qué bien, ¿eh? Parece que vistoso, ¿no?
Sí.
Y está...
Ahora, discúlpeme.
¿Se toma... Con todo cariño.
Claro. No, digo, se toma tanto trabajo en firmar los huevos que la verdad que a mí me da pena romperlos.
Ah, sí, eso es lo que pasa. Hay gente que pone ahí los huevos, mira nada más.
Sí, bueno, pero... como huevo de autor, como comprar una botella de un muy sí. buen vino. Bueno, hay que tomarla.
Como aquellos huevos que en determinado momento de la historia francesa se decoraban. Decoraban los huevos. Incluso había pintores célebres que pintaban un huevo y lo regalaban. ¿Cómo se llamaba? Estoy pensando en ese artesano ruso. ¿Cómo es? Fa... Ese. Que hacía esas muñecas rusas y un montón de cosas por otra parte, pero entre tantas maravillas que hacía una especie de huevos que iban uno dentro del otro decorados maravillosamente. Bueno, pero estamos acá en el supermercado, no me ven
sí. Ahora sí. Tanto huevo decorado que feo si le nace el pollito, ¿no? Porque es un desperdicio.
No, porque sí, con los huevos decorados.
Claro.
Sí, pasa eso. Bueno, pero vamos al peligro. ¿Qué le pasa, doctor Grespi, a la persona que se come un producto vencido? Yo acabo de decir que se muere. ¿Cómo
es el último de los estadios, la muerte?
Primero viene un estado así de, mísero.
De sí, agonía.
Agonía.
Una agonía. ¿Cuánto puede durar la agonía? Porque nos llaman por teléfono, sí. Están sonando el teléfono personas que se han comido, por ejemplo, sardinas vencidas.
Y 40 años de agonía hay quien lo tiene.
Sí.
Hay quien lo tiene.
Sí.
Entierra a todos los parientes y sigue agonizando.
La lata abollada es peligrosísima.
Abollada e inflada.
Inflada es peor.
Cuidado con las latas infladas como una pelota de rugby.
Nunca vi, ¿cómo es? ¿Una lata inflada?
Quiere decir que
la infla alguien o no. Los gases putridos.
Los gases.
La situación, ¿no? Los gases putridos.
Bueno.
Un nuevo programa en el firmamento estelar de América TV.
No infla, señor. Mire esta lata de tomate, me lo confundí con la lata dulce de batata.
Es que está inflada, señor.
Claro, señor, esta está mal estado.
Entonces es que no hay que comprarla.
Y no, escúcheme, eso está, explota.
Si ¿qué otra cosa no hay que comprar?
Carne verde.
Cuidado con las aceitunas.
¿Aceitunas qué?
Y cuidado, señor.
Tiene que tener el líquido adentro, porque la aceituna puede durar 20 años. ¿Cómo en salmuera.
Sí, póngala en salmuera, señora.
Pero si el líquido no está, la aceituna está suelta, dura poco.
Pero no entiendo lo que me dice usted. ¿Cómo el líquido? La aceituna está dentro de un tacho.
Vive en un medio acuoso la aceituna.
Sí.
Y bueno, eso es lo que estoy diciendo.
Medio si lo mira por la ventana.
¿Qué usted dice? Si está seco, no compra aceituna.
La aceituna seca no la puede pedir.
No, lo mismo que...
Lo peor es el pescado, igual, ¿eh? Lo peor, el pescado.
El pescado dura horas.
El pescado dura horas.
Dura horas.
Y usted tiene que pedir un poco de hielo que le pongan dentro de la bolsa, el hielo picado que
¿dentro donde exhiben?
En la bolsa donde le ponen el pescado.
Sí.
Tiene que pedir hielo picado y se lo lleva a su casa con hielo picado.
Incluso dentro del pescado.
Sí.
Dentro del pescado.
Con una pala le meten.
Por los distintos orificios vitales de este animal.
Le
encajan hielo. Lo llenan de hielo.
Sí, el señor. Problema es que después se lo pesan. Dice la corvina, 15
cobran.
Kilos.
Te cobran el 10, no.
Hay que prestar atención. Otra cosa, achuras. Cuidado.
Las ¿qué? Achuras de por sí.
Las
se
achuras.
Se ven
las achuras,
podrida.
Por más que estén buenas, ya.
Ya parece podrida.
Ya parece podrida. Sí. Disculpe, es muy difícil descubrir, diferenciar una achura podrida de una sana.
Sí, puede ser.
Usted... Es como el queso Rockefeller.
Roquefort.
El queso Rockefeller. Roquefort, tiene razón. Ya viene podrido por naturaleza, sí, señor. Sí, buenas tardes. Sí. A nosotros el otro día se nos escapó medio kilo.
Sí. Pero mientras más podrido, más caro.
Mientras
es.
Más podrido, más sí. Sabroso. Es un refrán que tenemos nosotros los queseros. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Qué queso le
Ahora, ¿cómo es eso? A mí me dijeron, usted comenta esto, que le salió caminando un queso.
Sí, sí.
Sin embargo, el queso tiene que estar bien estacionado.
Sí, sí. Nosotros, mire, lo estacionamos de culata, cada uno en su correspondiente dársena.
Uh-huh. Cada uno, cada queso.
Sí, tenemos toda clase de quesos conocidos. Sí, somos queseros muy conocidos.
Algunos estacionados fantásticamente. Lo venimos laburando 4 o 5 años. Mire lo que es este cerdo.
Mire lo que es este cerdo.
Pero lo veo medio fofín. Para ser
sí, un señor. Señores, que está acá atrás del mostra, no se hace músculo, señor.
La vida sedentaria.
No, digo el sardo, está sí. Como parece que es fresco.
Está un poco aceitoso. Sí, está alargando,
ya largó 6 litros de aceite sí. En 15 minutos. Está ahora, sudado.
Eso no se puede
está
comer.
Como teléfono de carnicería.
Eso es incomible, discúlpeme.
¿Cómo
pero
sabe lo rico que es?
¿Por qué no prueba un cachito?
Bueno, prueba.
Prueba un cachito.
Guarda que es salado, ¿eh?
A ver. No,
levántese,
tremendo,
señor.
Esto es tremendo.
No, bueno, porque esto tiene que acompañarlo con vino.
Claro, lo reemposa no. Con...
Yo, discúlpeme, yo quería además hacer un reclamo, porque la semana pasada, no sé si me recuerdo...
Ah, la semana pasada ya sí, pasó.
No, no.
La semana pasada...
Pasó un tiro.
Yo vine a comprarles queso gruyer sí. A usted, señor, que me lo vendió.
Sí, ¿yo?
Y me vendió solo los agujeros.
Efectivamente, usted pidió, son 100 gramos de agujeros, pero ¿qué agujeros, eh?
Sí, señor, pero no comí nada.
Agujeros como los que le proporcionamos acá, usted no va a encontrar por ninguna parte. Pero mire, señor, que yo anduve, ¿eh?
¿Anduvo por qué?
Mire, le voy a hacer oler este agujero.
A ver.
Mire.
Ay, fantástico.
Dígame,
¿no?
¿Eh?
La verdad. Hasta acá se siente.
Sí.
Sí, pero... No.
Llega a subir un objetivo.
¿Cómo sé yo que los agujeros los compró acá?
Mire,
¿se los firmé?
Se los traje. Se los traje. Como sé que usted hace oler a todos los agujeros,
sí.
Huélalos y va a ver que son de acá.
A ver.
De la semana pasada,
nuestro,
¿no?
Este.
Ay, pero qué olor, esto está pasado.
Este no es nuestro, ¿eh?
No,
lo compré en otro lado y lo viene a devolver
no,
acá.
No.
Acá, señor, como somos, nosotros somos muy benevolentes, la gente viene a devolver cosas que no compró acá. El otro día nos devolvieron un juego de muebles.
Bueno, discúlpeme, ¿usted qué me recomienda para hacer? Yo quiero hacer una fondue de queso, fondue.
¿Queso mantecoso?
Fondue.
¿Queso mantecoso?
¿Mantecoso? ¿Queso? Pero más de un queso.
Sí, ¿no?
Fondue.
¿Queso fresco? ¿Quiere varios quesos?
No me diga queso fresco.
El conde porque... de la Garde al marqués de la fondue. Remigio. Metele que se hace tarde.
Con eso puedo... Ah, está bien.
Visitando un verso.
Con eso puedo sorprender a mis invitados. Yo quiero sorprenderlos con 500 variedades de quesos.
No hay. Acá tenemos...
Son cuatro variedades.
¿Cuatro?
Por eso existe hasta cuatro quesos. No hay más nada.
La salsa cuatro quesos. Si cuatro hubiera quesos más variedades, sí. Existiría la salsa cinco quesos.
Claro. Ya después las otras variedades que puede ser es mezclar uno con otro.
Claro, señor. Y no se deje engañar tan fácilmente. ¿Usted quiere sorprender a sus amigos con eso? Y no se van a sorprender.
¿Quiere sorprender a sus amigos de verdad?
Traiga 5 minas desnudas.
Pero yo quiero organizar una fondue. Me compré una fondue.
Yo lo que le ofrecería es... A ver, un segundito, tengo que hablar con mi socio. ¿Eh?
Tómese el tiempo, muchacho.
Un momento, señor. Tome, sírvase este pedazo de queso que me lo saqué debajo de la uña.
Me parece
que este cliente no sabe nada.
No,
¿Le podemos encajar la horma de queso?
Ese putrefacto.
El mantecoso ese que está todo peludo.
Que trajeron los ingleses en 1806. Se la encajaba a tratar, después si se muere, ¿quién viene a reclamar?
Parece Larralde, míralo.
Bueno, vamos a encajarle ese queso. Qué malvados que somos, ¿no es cierto?
No, pero le decimos que es un queso especial.
Sí. Queso especial.
Especial, ah, especial.
Especial. Señores, hemos resuelto venderle un queso especial que lo teníamos reservado solamente para amigos, ¿eh? Un momento que le voy a decir algo, que le voy a decir algo a mi compañero.
Sí, sí.
Si lo crees yo.
Te dije que iba a entrar.
¿Ahora es un queso especial para fondue?
Sí, 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 sí. Ahora lo traemos en una bandeja, lo va a ver.
Bueno.
Agárralo de los pelos.
Acá está, mire lo que es esto.
Mire, mire. Bueno.
Mire lo que es esta bandeja.
Mire.
¿El perrito suyo?
¿El qué?
¿El perrito suyo?
¿Qué perrito?
No, es el queso.
Es la horma de queso.
¿Eso es un queso?
Sí.
Es un queso, pero una qué barbaridad. Queso, ¿eh? Ah, sí.
Todo peludo.
Está un poco grueso de cáscara.
No, ¿y cómo, pero... cómo se sirve eso con esa cabellera?
Primero que es un algodón, no es una cabellera. Segundo, tiene el mismo gusto que el queso. Es decir, esto lo unta en una tostada.
¿Le unta los pelos en una tostada? Y la famosa tostada peluda, que se come mucho en Francia. Usted va a cualquier lugar y le dice, una tostada peluda.
Bueno, mire, a mí me gustaría... Yo lo voy a llevar.
Si no le gusta...
No, espere, espere.
Si no...
Espere, espere.
Viene y nos lo devuelve. Claro. Momento que le voy a decir algo.
Sí,
de
dígase.
Acá que lo va a devolver. Ya está.
Bien. Yo lo voy a probar, pero antes de irme quiero convidarlos a ustedes.
No.
Nosotros sí, sabemos cómo estamos de queso. Mire, sí, mira, mismo que la panza hinchada recién.
Sí. En una época teníamos una heladería, no tomamos nunca helado.
Es de
nunca.
Buen quesero probar el queso ajeno.
Sí, no, pero toda la mañana, después, ¿no es cierto?
Yo,
nos sentimos mal.
Entonces usted no es un maestro quesero, disculpe.
No me importa, deme la plata.
No, lo que podemos hacer es hacerle probar a alguien que pase por la vereda.
Está bien, que le guste.
A una señora que pase por la vereda.
Hacemos probar.
Mire la señora que viene por
señora,
ahí.
Señora.
Venga, doña.
Tome este pedazo de queso, pruébelo a ver qué me dice.
¿Un guante es esto?
Sí, un guante, me puse un guante de amianto. Ahí está, lo probó la vieja.
Sí.
¿Cómo se emocionó la señora?
Cayó redonda.
Cruzala.
Pero esa señora está descompuesta.
No,
le bajó la presión.
Es así.
Le están saliendo pelos de la boca.
Y la edad.
No, discúlpeme, yo sé que eso
ahora,
no lo voy a
llevar. La fondue es esa que se hace todo medio que se incendia, ¿o esa
es
otra?
Es fantástica.
¿Sí?
Pone una cacerola en el medio de... Esto es la forma casera, lo puede ser más sofisticado.
No, tiene que ser de cobre.
Momentito.
Una olla de cobre, una verdadera fondue.
Sí, yo... Cobre usted.
Sí.
Son $700 hablando de cobre.
¿Qué cosa? ¿El queso?
El queso, un queso.
Bueno, a mí me gusta pagarlo, bueno, yo lo pago.
Ah, sí, yo también.
Le digo una fondue casera rica, de pueblo.
Sí.
No una cosa refinada. Una cacerola, mete queso, lo derrite.
¿Y alrededor cuántas personas, por ejemplo?
10, 12 personas. Corta crutones de pan.
Porque acá en la municipalidad están planeando hacer el día de la fondue.
Ah, bueno.
Y 20.000 personas ahí sí, donde está la flor esa que se abre.
Sí.
En vez de la flor, van a poner una cacerola.
Ahí es peor al corta, sí.
Es un buen lugar.
Sí.
Y la van a llenar
de queso derretido.
Y alrededor todos mojando.
¿Y pero cómo hace para mojar hasta allá, hasta la cacerola?
Y nos vamos turnando. Pero hay que tener mucho cuidado, vamos a poner vigilante, porque mirá si cae alguno adentro del queso ardiente.
Sí, no, más vale. Es muy buena idea y aparte es una comida refinadísima. Ahora no está tan de moda como en otros momentos, pero es fantástica.
No.
Y le digo, hay dos variedades para los que no saben.
Atención, amigo.
¿De qué? ¿De fondue?
Fondue, salada o dulce.
Ah, dulce no sabía que trabajaban. Buenas tardes.
Sí.
¿Tiene fondue dulce?
Sí. Se hace con distintos tipos de chocolates.
Ah, pero eso es un helado, un charlot. A mí para dulce, ¿sabe lo que me gusta? Discúlpeme.
¿Qué le gusta?
El panqueque ese que traen los mozos.
Es que lo queman.
Incendió que
flambeado.
Se lo quema. Sí. ¿Cómo se come? ¿Ardiendo eso? Porque a mí me da no sé qué.
No, ¿cómo lo va a comer?
¿Con qué lo apagas? ¿Con escupida?
¿Cómo lo va a comer ardiendo?
Porque, claro, se lo sirven ardiendo, yo me lo como ardiendo.
Se apaga solo, una vez que termina.
Ahora me lo dice que no se come, ¿con qué lo apaga?
Se apaga solo una vez que se consume el combustible. Oh,
yo,
se apaga solo.
Salí con una mina el otro día y para hacerme el refinado le digo al mozo, hágame arder un panqueque. Y
se lo prendieron.
Y me lo trajeron, todavía mi novia dice, no quiero postre porque estoy a dieta, prendió el faso en el...
¿En el panqueque?
En la llamarada. Y
su novia no es muy fina. ¿Cómo?
Y yo digo, momento que me lo voy a comer. Y me creí que había que comérselo ardiendo.
¿Cómo lo va a comer ardiendo?
Y me lo comí ardiendo, parecía blacamango. Y lo escupí.
Quema toda la boca.
No, porque con la humedad misma del paladar y qué sé yo, y un poco de soda que yo me iba a tragar. Me tragaba un pedazo de panqueque ardiendo y atrás un poco de soda. Amor mío, un poco de soda. Unas lágrimas me salían.
Yo me comer la comida prendida a fuego.
Y bueno, yo qué sabía, creí que había que comérselo antes que se apagara.
Diga que no tenía ningún postizo.
Me dijo mi novia, pitá que se apaga. Comételo enseguida antes que se apague.
Diga que no tenía una dentadura postiza o algo de eso. Porque se come eso con fuego.
Agarra fuego la dentadura postiza.
¿Y qué?
¿No?
Agarra la dentadura y no la apaga.
¿Según de qué se le hicieron? Sí, sí. ¿De qué se hacen las dentaduras postizas?
Plástico. No pregunten.
¿Plástico?
Plástico.
¿Es plástico? ¿No es comestible la dentadura?
¿Qué? Pero hay gente que se puede llegar a comer la dentadura en un caso de apuro. Yo vi una película con Tom Hanks.
De mazapán.
Claro, con Tom Hanks. Que es náufrago, se llama.
Sí.
Y no sabía qué comer y se morfó la dentadura.
Claro.
Es un disparate.
Todo tendría que ser comestible. La lengua también.
Claro. La lengua es comestible, pero te la tenés que dormir primero.
Sí, ahora los vegetarianos
un
no te
amigo
la comen,
que fue al dentista, le durmieron la lengua con anestesia, y después se comió un sándwich en la esquina, y cuando fue a preguntar cuánto era, no le salían las palabras.
No, sí. Se dio cuenta, no la sintió como propia.
Claro, la sintió como ajena.
No, porque, ¿saben?
Qué grueso que cortan en el matambre.
Porque el gran problema de la lengua como órgano humano es que percibe los sabores, pero no tiene sabor en sí misma. Porque ¿a qué sabe la lengua? ¿A qué sabe la lengua?
No, ¿cómo? Escúcheme, la lengua a la vinagreta.
La lengua a la vinagreta tiene un gusto, a lengua a la vinagreta que mata.
Sí.
Pero la lengua propia, usted se quiere comer su lengua.
No, porque no la sentís la propia, porque ¿con qué le sentís gusto a la lengua? Con la lengua.
Claro,
claro.
Al no tener una doble lengua.
Es un problema que Schopenhauer examinó muchísimo.
¿Sí?
Para saber cómo hacía el sujeto perceptor para percibirse a sí mismo. Es un problema entre Schopenhauer y los queseros con lengua dormida. Hemos escrito muchos.
Y así es como la nariz tampoco tiene olor.
La nariz no tiene olor y...
Y el oído no tiene sonido.
Y el dedo no es pintura.
¿Te puedo decir un fenómeno extraño?
Etcétera.
Que yo estoy analizando con respecto a la lengua, a ver si usted me lo puede explicar. Que
sí, por favor, buenas tardes.
Buenas tardes. Las dimensiones...
¿De la lengua?
No, de las cosas...
¿En serio?
Palpadas.
Todo corra, mi panza. Sigue, sigue.
Con la lengua son completamente exageradas. Ejemplo.
Es decir, cuando usted mide con la lengua,
con la
usted
lengua.
Tantea con la lengua y todo le parece más grande.
Usted mide un caramelo media hora, con la lengua parece una pelota de fútbol. ¿Por qué?
¿Pero cómo mide con la lengua?
Usted recorre la dentadura con la punta de la lengua.
A ver, parece.
Parece que está recorriendo un fortín.
Bueno, tampoco recorriendo todo el teatro y el complejo La Plaza.
Pero no es una...
Parece el estadio de River.
Ahí está, distorsionado.
Tiene razón. Es igual que cuando usted cruza los dedos y se los pasa por la nariz.
Sí.
Le parece que tuviera dos narices.
No la reconoce como propia.
No la reconoce como propia. Parece que estuviera tocando la de otro.
Tiene razón.
Yo también, para tocarme la nariz, a veces me siento una media horita.
Sí.
Sobre la mano. Y después me toco la nariz. Y parece que me la estuviera tocando otro. Digo, me llora de soledad, ¿no? Digo, ¿qué puedo hacer? Estoy tan solo que digo, ay, ¿cómo me gustaría que alguien me tocara la nariz? Me siento una hora arriba de la mano, me toco la nariz. ¡Ah! Me están tocando la nariz, digo.
Acaríciese.
Yo no discúlpenme, no soportaría. Por una cuestión de dignidad, no por otra cosa.
¿Qué cosa?
Y autoengañarme.
Yo, lamentablemente, soy una pérdida de dignidad.
Me daría lástima de Mimi. Lástima de Mimi.
Sí, a mí también, pero yo me autoengaño. Me autoengaño y me autoengaño todo el tiempo.
Yo me sentiría avergonzado de mí mismo. De si tengo que hacerme pasar por otra persona y no sé qué.
Sí, yo no. Yo no vivo.
Me sentiría humillado. No saldría de la calle.
¿Sabes lo que hago? Por ejemplo, me siento en el fondo del colectivo. Cuando viene caminando una señorita, me parece que me viene a buscar. Por un momento. Pero en ese momento me pongo tan alegre, son 3-4 segundos. Después se sienta.
¿Le puedo hacer un comentario ahora que lo conozco más en profundidad?
Sí.
Usted tiene muy muy baja autoestima.
Es verdad.
Se quiere poco. Se quiere poco usted. Se quiere poco.
Sí.
Y sí, no se considera. ¿Cómo puede ser?
Vamos, Ricardo, dale, ponete voluntad.
Sí, pero igual, yo le contestaría, señor, pero soy tan poca cosa que...
No, che.
Vamos, che. Vamos. Sí. Usted no tiene nada que otro tenga. Perdón. Algo así.
Sí, eso mismo pienso yo.
Bueno.
Mire, disculpe. Este miserable roedor...
No, señor. No le voy a permitir. Usted
no, sus pies. Me rodeo a sus pies. Déjeme que le bese las patas.
No, señor. Usted no es menos que nadie.
No, sí, señor.
Vamos, che, ánimo.
¿Usted vive solo?
Sí, ¿cómo? ¿Con quién quiere que viva?
¿Cómo con quién quiere?
Si pudiera, viviría menos que solo.
Es una cuestión de actitud. Salga a la calle
y diga, este es el mundo, esta es la vida.
Esta es la vida.
Y esta la voy a vivir hoy, señores.
¿Así tengo que decir?
Así.
A ver,
póngase su mejor traje, su mejor pantalón, sus mejores zapatos y salga a la calle.
Y a partir de hoy,
es lo único que tengo.
Bueno.
¿Y salgo a la calle?
Vamos, sí. Hombre, vamos, salga, vamos, vamos. Vamos.
Tengo que decir, a ver, salí, no porque...
Dale. ¡A los gritos!
Este soy yo.
Más fuerte.
Este soy yo.
Más.
Esta es la vida.
A los cuatro vientos.
Esta es la vida que me alcanza. Vamos.
Un verdadero triunfador.
Está convencido.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 1:31 en Buenos Aires, la temperatura actual 27 grados 6 décimas. El operativo de vacunación contra la fiebre amarilla continúa durante el fin de semana. Las personas de entre 1 y 60 años que quieran darse la vacuna gratuitamente en la ciudad podrán acudir hoy sábado y domingo de 10 a 15 horas a los centros del Ministerio de Salud de la Nación. Los mismos se encuentran en Estación Retiro, la Facultad de Medicina o la sede del Ministerio de Salud de la Nación en la Avenida 9 de Julio 1925. La cartera recomienda vacunarse a aquellas personas que residen en poblaciones de alto riesgo de Formosa, Chaco, Corrientes, Salta y Jujuy y que sean limítrofes con Bolivia, Paraguay y Brasil. Además, sugieren tomar la misma medida con los que viajen a esa área de alto riesgo. La tasa de desempleo en Estados Unidos registró la mayor suba desde la Segunda Guerra Mundial. En diciembre pasado se perdieron más de 500,000 de puestos de trabajo. El informe lo suministró ayer la Casa Blanca. Para el presidente electo Barack Obama, la situación es desesperante y reiteró la necesidad de poner en marcha su plan de reactivación. Evacúan a varios turistas en Costa Rica. Fue tras el sismo que dejó al menos 13 personas muertas. 9 helicópteros comenzaron a trasladarlos de vuelta a San José. El fenómeno sucedió en una zona volcánica cerca de la Catarata La Paz en Vara Blanca. La temperatura actual en Buenos Aires 26 grados 2 décimas, la humedad del 60%.
Radio 10, la radio. Estás en Radio 10,
la radio.
La radio.
Estás escuchando.
La venganza será terrible.
Y ya llega a la ciudad de las diagonales nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo, sordo Arnaldo Ganse. Acompañan esta noche a nuestro distinguidísimo maestro Manuel Moreira, el radiofónico Aledolina, el estereofónico y Martín Cacodolina, el cacofónico.
Muy bien, hay una cantidad de pedidos. Sordo, que toque Río Abajo o Río de Tigres de Falú.
No lo sé. El Río Abajo puede ser el Cangadero, ¿no?
Eso es.
Este. A ver un casito.
Río Abajo voy llevando mi jangada, río abajo por el Alto Paraná, vamos tras el horizonte fugitivo, con el alero del agua que se va.
Ese debe ser, ¿no? Bueno, un cachito le cantamos, carga de.
Jangadero, jangadero, mi destino por el río es derivar, desde el fondo de los brajes madereros. Devora la pasión de navegar.
Estaba bueno.
Lindo, muy lindo.
Bueno.
Muy bien, maestro. Aquí Lucía de Tapiales involucra su nombre en el pedido. Le pide la pulpera de Santa Lucía.
La pulpera de Santa Lucía es más usual, ¿no?
La llevó un pasador de la valle cuando el año 40 moría. Ya no alumbran sus ojos celestes la parroquia de Santa Lucía. No volvieron los trompas de rosas a cantarle vidanas ni cielo, y en la reja de la pulpería los jazmines lloraban de celo. Y volvió el pasador mazorquero a cantar en el patio vacío la doliente y postrer serenata que se va más el viento del río. ¿Dónde estás con tus ojos celestes, oh pulpera que no fuiste mía? Como lloran por ti la gitana de Santa Lucía.
Bueno,
Acá Marta de Villaluro le pide El Ciruja.
El Ciruja.
A ver. Frente a frente y dando muestras de coraje, los dos guapos se encontraron en el bajo. Y el ciruja, que era listo para el tajo, al cambio le cobró caro su amor. Hoy ya libre en la callola y sin la vida, campaneando un cacho de sol en la vereda. Piensa un rato en el amor de lo que vera, y sososa en su pasión.
Pero,
qué lindo. El ciruja.
Hoy estamos así de oferta, sí. Venga.
Sandra de Flores pide Flores Negras, maestro.
Nah, no tocamos. Bueno, pídale una voz a...
Acá justamente Lilith de Lanús, vine con mi pancita de 6 meses a verte. Me encantaría escucharte cantar alguna bossa nova, gracias.
Una bossa nova, gracias, por favor.
Bueno.
Tristeza não tem fim, felicidade sim. Tristeza não tem fim, felicidade sim. A felicidade é como a pluma que o vento vai levando pelo ar. Corra tão leve, mas tem na vida breve, precisa que haja vento sem parar. A felicidade do pobre parece a grande ilusão de carnaval. A gente trabalha o ano inteiro, por um momento de sonho pra fazer uma fantasia de rei ou de pirata ou sardineira. E tudo se acaba na quarta-feira. Tristeza não tem fim.
Maestro, Josefina de Núñez le pide Alma de Loca.
Alma de Loca, ¿quiere cantar Alma de Loca?
Bueno. Ah, no. Si me permite, visto. Maestro, sí. Se lo voy a dedicar a mi primo que vino de Mendoza.
Pues está por ahí. ¿Dónde ahí se encuentra?
Bueno, muy bien, se primo, escucha Mendoza al programa, estamos haciendo
no
la encuesta.
Dice que no me acuerdo.
Se escucha Mendoza, dice ahora acá, ¿eh?
No,
seguimos
no
se sumando
escucha,
votos.
Mendoza, no. En San Rafael se escucha, pero en Mendoza no. ¿En qué tono lo hacemos?
En la menor, en la menor, ¿no?
¿Estás seguro?
Sí.
A ver. Y que con un piano lo hacíamos. Pero ¿cuál era Alma de Loca? Ahí va.
Milonguera, bullanguera, que la pague Alma de Loca, la que con tu risa alegre despierta se cabaré. La que lleva la alegría en los ojos y en la boca, la que siempre fue la reina de la farra y el placer. Todo el mundo te conoce, la rocada y caramela. Todo el mundo dudaría lo que yo puedo curar. Que te he visto la otra noche parada en una vidriera, contemplando una muñeca con deseo de llorar. Me pregunté qué tenía y me respondiste nada, adivinando al verte tan cambiada. que era tu intento ocultarme la verdad. La sonrisa que tus labios dibujaban quedó en nada, y una imprevista lágrima turbada como una perla de tus ojos fue a rodar.
Muy bien.
Martina de Bahía Blanca le pide devolver el calzoncillo.
No me gusta mucho, pero un cachetito.
Al pie de tu ventana, hoy vuelvo a reclamarte aquellas zapatillas color marrón glacé y aquellos calzoncillos que me dejé olvidados y que estaban bordados en punto macramé. El catre te lo dejo, mételo en el cuarto, pero los calzoncillos por favor me los das. No ves que son recuerdos de hace ya 30 años, de cuando se casaron mi vieja y mi papá. Y si los tenés puestos, dejar una enjuagada, mañana a la mañana los pasaré a buscar en la última gauchada lavando, te lo pido. Después de esta pavada me dejo de embromar.
Qué lindo. Julia de Bariloche le pide Los veremos tristes y amargados.
Sí, vamos a cantarlo, Manuel. Es una canción tan triste que me deprime.
Sí.
Los veremos tristes y amargados. Los veremos tristes y sin amor. Los veremos tristes y amargados. Chica de al lado dijo que no. No veremos triste y amargado. No veremos triste y sin amor. No veremos triste y amargado porque la chica de al lado dijo que no.
No.
No te vayas. Ya volvemos con más. La venganza será terrible. Lo nuevo de Mega suena antes en tu celular. Bajate ahora el nuevo corte de evolución del Romantic Style enviando un SMS con la palabra MIGA al 10010. Sí, MIGA suena en tu celular. Envía desde tu celular MIGA al 10010 y disfruta la mejor música. Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. Obras de arte. Mobiliarios, iluminación. Esculturas. Cuadros. Marfiles. Porcelanas. Platería. 4588-0570 o 4588-0568. Antigüedades González. 35 años de experiencia.
Vos lo sabés muy bien. La televisión también podrá llegar por teléfono. Adelantate, así crecer tu negocio y fideliza a tus clientes convirtiendo tu red de cable a Triple Play. Crossphone Triple Play te da la solución. Comunicate con Crossphone Triple Play al 0800-406-4444 y consulta por las nuevas oportunidades que te da nuestra tecnología. Crossphone Triple Play te acerca al mundo del Triple Play. 0800-406-4444.
Seguí en la radio escuchando
La venganza será terrible.
Ya llega Marcelo Pérez Fantoni con
Más allá del día.
Muy bien, aquí le piden por favor canten de Pool on the Hill. Dice un estudiante de filosofía que se llama Celeste y que se siente muy identificada con esta canción.
El loco de la colina.
Al loco. ¿Qué canción?
Al loco de la colina.
Me fue los mejiles de los Beatles.
Sí, bueno, un tango antes.
¿No? Que con eso
hay un tango. Yo tengo a Analía de Palermo y del tango bien pulenta.
Bien pulenta y el loco de la colina, más o menos la misma cosa. Bien pulenta es un lindo tango. Lástima que yo no pueda cantar, pero está fenomenal. Estoy hecho en el ambiente de muchacho calavera, entre taitas y malandras me hiciste una patasada, me he jugado sin dar pimpia, feliz y en tarjeta me enseñaron a ser vivo, mucho vivo de verdad. No me gustan los boliches que las copas charlan mucho, y entre tragos se les echaba lo que nunca se pensó. Yo conozco muchos puntos que eran vivos y eran muchos, y en la cruz de cuatro copas se comieron un garrón. Yo nunca fui chuseta de bronca y purería. Sé jugarse la vida una baraja, siguiendo un metejón. Le rajo ese chamuyo por el continente de aquellos que se sienten amigos de ocasión. Yo soy de aquellas horas que laten dentro el pecho de mira seguidora y de hombre bien derecho, tasando tras cartón. No me gusta vivir gines que después se me hacen contra. Acostumbro a escuchar mucho, nunca fui conversador. Y aprendí desde burrete que el que nace calavera no se agranda con la buena, ni tampoco batidor.
Qué lindo, maestro.
Muy bien. Me lo acordé de nunca.
¿Me acordó? Menos mal que no se la acordaba, ¿no? Aquí Dalma y de Mendoza le pide a Sabacho la puñalada.
Le piden alguna de Queen, del grupo Queen, Laura de Berazategui.
Bueno, vamos a hacer una. Laura de Berazategui, a ver si es cierto.
Laura de Berazategui.
Bueno, dale.
Vamos a hacer.
Dale,
pasa para acá, dale.
Oh. Oh, you're gonna take me home tonight. Oh,
muy bueno.
Cosas raras han pedido hoy, ¿eh? Sí, esto está bueno. ¿Quién pidió bien pulenta? ¿Dónde está el de bien pulenta? Ese es lindo también, ¿eh?
Allá, allá, allá al fondo.
Analía de Palermo.
Y la conocemos ella y yo, nada más, bien pulenta.
Usted sabe que también le están pidiendo, por ejemplo, golondrinas.
¿Quiere cantar un cachito con la lengua?
Bueno, vamos un poquito.
Y dale. Yo le voy a poner la orquestita esta que tenemos acá. ¿Lo quieren mí? ¿Me deja?
Bueno,
¿me deja que...
vámonos mí.
Golondrina que en solo verano con ansia constante de su lejano, alma criolla errante viajera que desde tu mela es una quimera. Golondrina con piedra en la sala, peregrina borracha de emoción, siempre sueña con otro camino, la brisa de boca de tu corazón. Llorita de mi pueblo, perfecta de mi barrio, la golondrina un día su vuelo te tendrá, abrando en sus ojos de guadalajanía, y en tus brazos amantes un nido construirá, su anhelo de distancia se aquietará en su boca, con la dulce fragancia de tu viejo querer. Llorita de mi pueblo, perfecta de mi barrio, las alas plegadas también yo te vuelvo.
Muy bien, maestro. A ver si recuperamos ahí el mensaje de Celeste que pedía The Fall on the Hill, puede ser, de los Beatles. Bueno, ¿se anima a acompañarnos, Guile, un poquito con la trompeta?
¿Con la trompeta? ¿Estás con la trompeta, Guile?
Sí, está ahí.
Está ahí. Momentito que Guilepe es este señor que está buscando la trompeta. Alguno la enterró.
Acá está la trompeta en perfectas condiciones.
Igual hasta que toca, Guile.
¿En qué tono? Pregunta el señor.
En re.
En re.
Day after day, alone on a hill, the man with the foolish green is keeping perfectly still. But nobody wants to know him, they consider it just a fool. And he never gives an answer, but the fool around the hill sees the sun going down and the eyes in his head. See the world spinning round. Walk away, head in a cloud. The man of a thousand voices talking perfectly loud. But nobody ever hears him or the sound he appears to make. And he never seems to notice how the fool around the hill sees the sun going down and the eyes in his head see the world spinning round. And he never listens to
me.
Aquí hay gente, Manu, Soco y Nico, que dicen que vieron entrar aquí al indio y piden la bestia pop. Yo no sé.
Ajá.
Si esto es posible, si es así, si
podemos
no.
Podemos irnos.
¿Con la bestia?
¿Qué? Nos vamos con la bestia. Es el sueño de todos.
No pedía.
Podemos hacer el rock de la plata también.
Ah, el rock de la plata.
También tenemos el rock de la plata, ¿eh?
El rock del taxista de La Plata.
Con algo con Guile.
Taxista blanco.
¿Cómo?
O con algo con Guile.
O con algo con Guile, no quiere tocar algo.
Sí, o no, inclusive en silencio nos podemos ir si seguimos así.
Si seguimos así. Vamos
por la vereda del sol, ¿no?
Sí, pues eso habían pedido, por la vereda del sol.
Bueno, listo, nos vamos por la vereda del sol, con Guile, adelante tocando la trompeta y todos nosotros detrás. ¿En qué tono?
Si bemol.
¿Si bemol? Tono para trompetistas.
Sola palabra. Buenas noches. Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos. Es la hora 2:02. En Buenos Aires, 26 grados 2 décimas la temperatura actual. El gobierno frenó el monopolio en las telecomunicaciones. Resolvió que la entrada de Telefónica de España en Telecom Italia compromete la competencia de ambas en la Argentina. Mientras tanto, Diego Pobolo, titular de Defensa de la Competencia, explicó que se decidió pedir una notificación de la operación realizada en Europa. Es para saber qué efectos tendrá la misma en nuestro país. Así lo explicó por el canal de noticias C5N.
O sea, por un lado está el ingreso de Telefónica de España en Telecom Italia, que es a lo que se refiere puntualmente la resolución de hoy, y por otro lado hay una opción de compra que tiene Telecom Italia sobre la participación de los socios locales de Telecom Argentina. Sobre este último aspecto se dictó una resolución días atrás que también se mantiene su vigencia, o sea que se está diciendo que hasta que no se resuelva sobre el ingreso de Telefónica en Telecom Italia no se avance ni con la injerencia de Telefónica en Telecom ni con el ejercicio de la opción de compra de Telecom Italia sobre la participación de los accionistas locales.
El clásico de Avellaneda abrirá el fútbol del verano. Independiente pondría muchos suplentes y juveniles, mientras que Racing afrontaría el desafío con titulares, mientras que se complica el regreso de Morales. El encuentro se jugará hoy en el Estadio Mundialista Marplatense a partir de las 22:10. La provincia también quiere sumarse al scoring. Tiene previsto incorporar el sistema que lleva adelante la ciudad para restar puntaje a los conductores que cometan infracciones.
La semana próxima habrá reuniones entre las autoridades para coordinar acciones. En Buenos Aires, 26 grados 2 décimas, la temperatura actual 60, el porcentaje de la humedad.
Radio 10, la radio. En Buenos Aires, desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LRL 202, Radio 10, AM 710, la radio.